lo híbrido parece que es lo que, lo híbrido y lo diverso parece que es lo que nos define. Hemos comenzado con una sintonía que tenía música clásica y música celta, más voces de patio de colegio y el jazz, que es sin lugar a dudas quizá esa música que ha mezclado todo. Todo es posible con el jazz y todo es posible con la unión de las familias, con la unión de las madres y los padres, especialmente cuando son significativas, como ocurre con la FAPA Francisco Giner de los Ríos, la Federación Regional de Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado. Y quién mejor que nos lo cuente que su presidenta, Mari Carmen Morillas, que está nuevamente a pie de cañón. Hola, Mari Carmen.
Hola, buenas tardes.
Bueno, re bienvenida después de un mes de... No, que digo un mes, dos meses sin emisión. ¿Qué tal todo?
Dos meses, Juan, dos meses ya. Pues bien, bueno, dos meses ya los que han podido descansar. Desde la FAPA Giner de los Ríos hemos estado con un ojillo abierto, como nos pasa siempre en los periodos estivales. Bueno, bien, pudimos... Hemos podido descansar un poquito, no vamos a decir que no, quizá no una desconexión 100%, pero sí hemos podido disfrutar unos pequeños días en familia, que aunque no lo creáis, la FAPA también tenemos familia y tenemos hijos, y a los cuales también tenemos que dedicar su tiempo.
Precisamente con más motivo que ningún otro tipo de asociación, porque estaría bueno, ¿no? Sería la contradicción de las contradicciones. Pues tenemos para ti una sorpresa hoy, Mari Carmen.
¿Ah, sí?
Decime. Pues es alguien que está acompañándonos en el estudio y a quien, pues bueno, las competiciones internacionales, el mundo universitario y tal, pues hicieron que estuviera un poquito alejado, pero no mucho, porque en los corazones siempre estamos cerca. Pues a ver, adivina quién es.
Ay, pues según lo que me dices, creo que sospecho quién es y es una muy agradable sorpresa. ¿Su nombre empieza por M?
Sí, vas bien encaminada.
¿Sí? Quiero escuchar la voz, tiene una voz muy característica.
Bueno, pues a ver, unos fonemas, por favor.
Hola, ¿qué tal? Con esta presentación ya no sé qué decir. ¿Qué tal, Mari Carmen?
¡Miguel! Oye, qué bien escucharte. ¿Cuánto tiempo?
Pues sí, yo también me alegro de volver a estar aquí en el programa escuchándoos a los dos y poder hablar aquí todas las semanas. ¿Qué tal todo?
¡Qué bien, qué bien! Bueno, pues con un inicio de curso con muchas cosas, muy ilusionados con el nuevo curso, los niños con emoción de ver a sus profes, las familias otra vez volver a las rutinas y empezar con el movimiento asociativo, también con incidencias que os contaremos dentro de un ratito, pero bueno, al fin y al cabo, bien, podemos contarlo. ¿Y tú qué tal?
Pues muy bien, este verano tranquilo y ahora de vuelta a la universidad, empezando segundo, y a ver cómo va toda la temporada y súper alegre de poder estar aquí. Hablando sobre el movimiento asociativo y el sistema educativo con vosotros.
Oye, qué bien, qué sorpresa más buena, Juan. No podías encontrar una sorpresa tan maravillosa como esta, de hablar por fin con Miguel.
Bueno, pues que te haya gustado, Mari Carmen.
Así es la radio. La radio te permite todo. ¿Verdad,
claro,
que sí?
Que la última vez que nos encontramos fue en una carrera solidaria. En
sí,
Alcobendas.
Así es.
Pues vamos a hacer una cosa, ya que tenemos a Miguel aquí, vamos a dedicarle la sección junto a para entrar en uno de los temas importantes de compatibilizar el estudio y el deporte, de exigencia me refiero, Así que vamos después de las secciones habituales, vamos a entrevistar a Miguel. No sé si esto no te lo esperabas, Miguel, pero aquí ya se sabe. La radio es para que la gente participe y nos cuente sus cosas.
No me lo esperaba, pero hay que estar listo y dispuesto a todo. O sea, que perfecto. Y mejor si sois vosotros.
el entrevistador entrevistado, esto es maravilloso.
Así es, así es. Además ya es un casi profesional, con lo que vamos a tener que aprender mucho en cuanto a al mundo del periodismo y a esa necesidad de regenerar, digamos, la confianza y la credibilidad de los medios de comunicación. Imprescindible, imprescindible para que la sociedad sobreviva.
Exacto.
Bueno, pues Mari Carmen, la FAPA, decías que, bueno, de algún modo habíais descansado un poquito, pero no del todo, y que ¿qué hay de importante con este inicio de curso? Porque ya la primera cuestión que daba pues cierto miedito es el inicio una semana antes. ¿Se ha confirmado que no pasa nada por empezar una semana antes, o el caos que suele ser habitual se ha elevado a la semana potencia precisamente por ese adelanto?
A ver, el gran problema que vemos y que se repite constantemente es la falta de planificación, porque ya en el último la última comisión permanente del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid trasladamos un ruego, y era que las plantillas docentes estuvieran en sus centros el mismo 1 de septiembre, que es cuando empiezan, cuando se empieza la organización previa al inicio de las clases, y hay un trabajo ahí muy importante de conocerse, de ver el proyecto educativo. Hay docentes que llegan nuevos y no lo conocen, de entrevistarse con las familias, trabajar muy bien los perfiles de los más pequeños que tienen el periodo de adaptación en 3 años y que necesitan a lo mejor reunirse con esa madre, padre, para ver pues cómo poder realizar ese inicio de curso pues con las menos dificultades posible. Y si las plantillas no estaban, pues era muy difícil que esto se pudiera producir, porque además el inicio de clases en segundo ciclo de infantil, bueno, y primero, lo que es primaria y educación especial, ya se producía el día 6 de septiembre. O sea, esos días eran cruciales. ¿Y qué pasa? Que no se ha producido. Ha habido plantillas, han estado realizando los llamamientos de los docentes tarde, ya ha pasado el día 1. Algunos incluso tenían llamamientos tal día por la tarde y al día siguiente tenían que presentarse y no habían visto ese llamamiento, porque claro, con menos de 24 horas para poder verlo y luego poder asistir al centro. O sea, nos hemos encontrado con casos, por ejemplo, en un centro de Fuenlabrada, por ejemplo, tenían que iniciar el 03, arrancar, y resulta que toda la plantilla docente apareció a las 12 de la mañana el día 5 de septiembre, con todo el mobiliario embalado, no en el pabellón del 03, sino en un gimnasio, en otras dependencias. Bueno. Los docentes llegaron a esa hora, estuvieron montando los mismos docentes el mobiliario, y ya no es porque tengan que montar o no, sino porque llegó tarde. Los docentes no estaban el día 1. Luego, es una responsabilidad montar un mobiliario infantil, porque vamos, claro, a mí me dan un destornillador y tengo que montarlo, y la responsabilidad de montar, por ejemplo, un cambiador para bebés que se te desmonte encima, pues imagínate. O sea, esto lo tiene que montar gente que sepa montarlo. Entonces, bueno, hemos encontrado este tipo de incidencias y otras, por ejemplo, en Tres Cantos, por ejemplo, en el CEIP Ciudad de Nejapa, el 03 no ha podido arrancar en el centro educativo porque las obras no han finalizado. Y como no han finalizado, lo que han hecho ha sido pedir a las familias que no se incorporasen estos pequeños el día 6 de septiembre, y las familias que no tenían más remedio porque tenían que trabajar y ellos contaban con el centro educativo, pues los han derivado a escuelas infantiles de la zona. Entonces, esto...
De 0-3, pues, sí.
Sí, de 0-3. Entonces,
claro, no caben,
por un trastorno.
Se necesita más personal para atender esa etapa.
Claro, pero es que además es que no estaban finalizadas las obras. Entonces, como no han finalizado las obras, aunque estuviesen las plantillas docentes, no podían atender a los pequeños, porque no tenían adecuados los espacios. Entonces, claro, pues hay cosas que pueden ser incidencias en un momento dado, y otra cosa que sean situaciones que no se hayan planificado con una manera previa, con una previsión. regulada, y en este caso se sabía que tenían que empezar las clases. No se ha terminado, y que bueno, que os voy a contar de las obras. El CEIS o la Luna lleva 7 años construyéndose. Siguen igual, no se ha terminado el centro.
¿El CEIP, has dicho?
El CEIS o la Luna, en Reibar.
CEIS o la Luna, claro.
Ese centro lleva 7 años construyéndose.
Hacer una broma sobre el tema no me apetece, pero es como para a veces reírse, ¿no?
Sí, decir, bueno, a veces hay que tomárselo.
Se lo toman como que está realmente en la Luna, para qué ir, ¿no? A un sitio donde a lo mejor los votos no son, no es el caladero de
no
votos.
Sé, pero vamos, te vas a Colmenar Viejo y seguimos teniendo el Héroes 2 de Mayo. Ese centro lleva 10 años construyéndose, uh-huh, y sigue igual. Entonces, claro, hay cosas que pueden, y es entendible, que con la cantidad de centros educativos que inician el mismo día, que pueda haber incidencias, pero una cosa es que haya una incidencia y otra cosa que, trasladado en el tiempo, tomando como ejemplo el último que os he puesto, que es el Héroes 2 de Mayo en Colmenar Viejo, que lleve 10 años construyéndose.
Deja de ser noticia y nos olvidamos de todo.
Claro, y luego podemos seguir con la formación profesional, porque el periodo extraordinario para coger vacantes donde haya quedado y lo que haya quedado es ahora, en septiembre, que en la presentación del inicio de curso del consejero de Educación resulta que se daban datos de escolarizados, de matriculados en formación profesional, cuando queda todavía el periodo extraordinario para encontrar una vacante. Entonces, no eran cifras reales. Y en este caso, tenemos que decir que en grado superior, para septiembre se suprimieron 44 unidades de grado superior en la Comunidad de Madrid y 12 de grado medio. ¿Por qué? Si no había terminado todavía este periodo para encontrar una plaza en la pública.
Porque así lo suprimen y ya, pues, lo sentimos, no hay plazas, ¿no?
Esto lo que hace es restar oportunidades al alumnado, a los solicitantes, que además, que encima, que se han quedado sin plaza. En las otras fases de escolarización de formación profesional. Entonces, sí, sí. Bueno, y con esto, bueno, pues hemos detectado pues más incidencias a lo largo de este inicio de curso, también tomando como base el discurso del consejero, como el incremento de la inversión del 25% del programa Accede. Pero a ver, ¿pero cómo no se va a incrementar ese presupuesto? Si hay que cambiar, los centros que utilicen el libro de texto tienen que cambiarlo, porque este año la nueva ley educativa, la LOMLOE, se tiene que implantar en los cursos pares. El año pasado no hubo una previsión previa y tuvimos que denunciar la situación de que hubo direcciones de centro que, como no había incrementado el presupuesto de Accede, que pedían a las familias que fuéramos nosotras, las que ya estábamos adheridas en el programa Accede, que comprásemos los libros que ellos no podían comprar porque no tenían crédito. Y entonces denunciamos la situación y se ampliaron presupuestos una vez denunciada la situación y emitimos un documento de reclamación a las familias, que al final tuvieron que comprar un libro porque las direcciones habían pedido que los compraran ellas para completar esos packs. Este año se ha anunciado como algo novedoso ese incremento. Bueno, solo faltaría que volviéramos otra vez a repetir lo que pasó el curso pasado.
¿Qué te iba a decir? La relación con el nuevo consejero de Educación, Emilio Viciana, no sé si habéis tenido tiempo de hablar con él, de contactar para ya tener una primera entrevista o... No sé, ¿cómo va el tema este?
Estamos pendientes.
Saber qué talante tiene, ¿no? Porque el anterior, sí, Osorio era refractario.
No, Osorio, nada. Osorio en la última legislatura no se reunió en ningún momento, en ninguno, con las familias de la pública. Con la Papa Francisco Giner de los Ríos, que somos los que representamos a las familias en la Comunidad de Madrid. No se reunió en ningún momento en la última legislatura. Este nuevo consejero estamos esperando, porque sí ha propuesto 2 fechas de reunión, le hemos trasladado una de ellas, y estamos esperando la confirmación de una de las 2 fechas que nos propuso. Entonces, bueno, estamos a expensas y espero y ojalá que el talante de este nuevo consejero sea un talante dialogante, respetuoso y con una actitud democrática, porque creo que de esa manera salimos todos ganando. porque todas estas cosas que puedan surgir o dificultades, si nos sentamos y lo hablamos, lo trabajamos seriamente y lo consensuamos toda la comunidad educativa, es muy probable que se puedan encontrar soluciones y que sea viable poder avanzar en educación.
Pues esperamos y confiamos en las personas más que en las siglas de los partidos, y ojalá pues el día a día nos demuestre que vamos todos para mejorar el sistema y garantizar el futuro. Un buen sistema nos garantizará mejor futuro. Pues bueno, un inicio de curso pues que no nos debe sorprender. En fin, vamos a dar un tiempo discreto de confianza, y esperemos que esa reunión se produzca pronto y que sobre todo pues a partir de ahí se reme en una misma dirección a favor de la educación de niñas y niños de la Comunidad de Madrid, que es a fin de cuentas donde estamos y donde tienen competencias. Pues Mari Carmen, este primer bosquejo, un poco así, pero sé que habéis estado trabajando y que habéis publicado dos notas de prensa. Miguel creo que ya está al tanto de ellas, ya que es un perspicaz periodista.
Así es, ha publicado dos ruedas de prensa con fecha del 4 de septiembre y del 11 de septiembre respectivamente, en las que tenemos se considera continuista el discurso de este inicio de curso y donde las niñas y niños vulnerables pues no pueden comer en los centros educativos debido a la Comunidad de Madrid relacionado con las becas del comedor. Mari Carmen, vamos por partes. Si vamos primero a la más reciente, que es la de los niños y niñas que al final no pueden comer en el comedor escolar cuando ya han empezado las clases. Esto es un problema para muchas familias. ¿Se está solventando? ¿Cómo se solventa? ¿No se va a solventar? ¿Cuál es la situación, Mari Carmen?
Pues es una situación muy grave que ya estábamos anunciando en la primera nota de prensa. Que bueno, acabamos de iniciar curso y en una semana, o menos de una semana, ya hemos tenido que publicar dos. Espero que las cosas se vayan encauzando y que las siguientes notas de prensa sean quizá con noticias más alentadoras. Esta última nota de prensa que comentas la hemos publicado hoy, y ahí pues retomábamos el tema que ya iniciábamos a principios de curso con la problemática que hay con el acceso a las becas de comedor en la Comunidad de Madrid. En la Comunidad de Madrid, y lo hemos hablado ya en otros momentos aquí en radio, desarrolla el sistema de becas de comedor de tal manera que son precios reducidos. No hay una beca que cubra 100% esa cobertura, ¿no?, para las familias que lo necesitan. Y además, el umbral de renta, que lo fija cada comunidad, Madrid lo ha situado por debajo del umbral de la pobreza. Esto significa que miles de niños y niñas ni siquiera existen a ojos de la administración. Pero ¿qué sucede además como agravante en este inicio de curso? Pues que no están resueltas las becas de comedor. No están resueltas, y esto significa que estos niños que han solicitado la beca no saben si la tienen o no, y entonces hay dos opciones: o que la familia les lleve al comedor adelantando el dinero de la beca. Obviamente, familias por debajo del umbral de la pobreza, es muy difícil que puedan afrontar ese pago, a no ser que hagan 800.000 triquiñuelas y que pidan favores a familiares o préstamos para poder afrontar ese dinero, o lo que sucede, que es la mayoría, que directamente no llevan a sus hijos y a sus hijas al comedor por no poder afrontar este pago de comedor, este adelanto. Entonces es una situación que está vulnerando derechos de la infancia. Es una situación que nos preocupa mucho, y no hemos visto que se esté solucionando por parte de la Comunidad de Madrid, porque lo que sí ha cambiado es el método de poder acceder a la beca. antes se solicitaba a través de las secretarías de los centros y bueno, era diferente. Han pasado, según ellos, de un precio reducido a un acceso a beca, que ellos califican como más garantista. Yo lo cuestiono un poco, que el que sea más garantista, porque al final lo que han hecho ha sido perderse muchas familias en esa tramitación que ahora se les indicaba que hicieran a través de ventanillas únicas. No todas las familias tienen esta formación ni esos recursos, esa desenvoltura, ¿no?, para poder realizar esas tramitaciones de esa manera. Entonces, la gestión para optar por este precio reducido es complicada, digámoslo así. Y entonces, bueno, pues hemos publicado esta nota de prensa contando esta situación. En la nota de prensa hay muchos más detalles al respecto y, bueno, desde la Federación lo que sí estamos estudiando es la posibilidad de registrar un escrito de denuncia ante la Fiscalía de Menores de Madrid para determinar la existencia de un posible delito por parte de la Comunidad de Madrid contra los derechos de los menores. Y también nos dirigiremos al Defensor del Pueblo para solicitarle amparo por la situación de desprotección, ¿no?, a la cual se está sometiendo a la infancia y adolescencia.
Vaya tema, ¿no?, cuando hay además becas que van para familias que a lo mejor tienen 120.000 euros de, ¿no?, para poder pedir becas. Sin embargo, a los que necesitan beca, ni pan. Bueno, y la otra nota de prensa que mencionaba Miguel, ¿mencionabas, Miguel?
Sí, la otra nota de prensa con fecha del 4 de septiembre, bueno, nos viene en el titular, bueno, que hay titulares vacíos, valga la redundancia, y me he fijado en dos puntos que vimos también la temporada pasada, pero es que no pasan de actualidad porque entiendo que siguen siendo un gran problema para las familias de la Comunidad de Madrid. Y es la elección de centro, que según la nota de prensa no está garantizada, y es que la primera opción no es el total de todas las etapas educativas que se someten a la escolarización, como se señala en la nota de prensa, y además la oferta pública en cuanto a plazas de formación profesional. ¿Cómo nos encontramos en estos dos aspectos, Mari Carmen, empezando este curso?
Pues lo que es la libertad de elección de centro es una bandera que lleva los gobernantes de esta Consejería de Educación desde hace tiempo, y para nosotros consideramos que no es cierta, porque además esto Pedro Uruñuela lo explicaba muy bien. Ha sido consejero hasta hace muy poco en La Rioja y fue inspector de educación en la Comunidad de Madrid, y ponía un ejemplo muy, muy claro, y era que imagínate que el centro X es un centro que lo quieren solicitar todas las familias de la Comunidad de Madrid porque nos gusta, y como hay libre elección de centro y hay libertad para elegir y te lo garantizan, porque la palabra garantizar es muy seria, entonces todas las familias de la Comunidad de Madrid deberíamos entrar en el centro X, porque a mí me están garantizando la elección de centro. Por lo tanto, con un ejemplo tan visual, vemos claramente que eso no es cierto. No hay libertad de centro. Es una falacia. Entonces, bueno, lo que son las estadísticas de porcentajes que se anuncian del alto cumplimiento de la primera opción, pues se refiere a etapas de infantil primaria, esa media. Es más fácil, quizá, el poder optar, el poder conseguir un centro en primera opción en 3 años, ¿vale? Que a lo mejor, si la media se hiciera, que se lo hemos pedido a la Administración y en el Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid en el Pleno, y votaron de manera negativa, esa media de cumplimiento de primera opción en formación profesional, por ejemplo. Yo creo que es interesante, ¿no?, tener ese dato. Y no, ese dato no lo quieren dar. Claro, obviamente los porcentajes sí van a variar muy mucho, teniendo en cuenta la cantidad de miles de solicitantes que se quedan simplemente fuera de la formación profesional. O sea, ya no solamente que no entren en primera opción, es que ni en segunda, ni en tercera, ni en cuarta. Entonces, bueno, pues hay que cogerlo un poco por pinzas el tema de la libertad de elección de centro y sobre todo la palabra garantiza. Yo no me atrevería a poner, o sea, yo me atrevería a poner la palabra garantiza, pero en casos en los que sé que se va a garantizar.
Claro, pero
claro,
bueno,
porque sí. Si no...
Las palabras van evolucionando con el uso y el desgaste y el abuso, y a veces hay palabras como libertad y garantía que sí. empiezan a ser cuestionadas.
Y sobre las plazas, las unidades de grado superior y grado medio en formación profesional y los solicitantes, bueno, entiendo que también restan muchas oportunidades de elección. No sé si la Comunidad de Madrid se ha comprometido de cara a realizar alguna acción para realizarla este curso, para implementarla el curso que viene, o...
Pues estamos pendientes de ver qué pasa con ese tema, porque es uno de los puntos a tratar con el consejero de Educación, si al final nos confirma la reunión. Y es precisamente esa falta que vemos notable de plazas de formación profesional, porque el anuncio en septiembre de los listados que se vendió a bombo y platillo de la cantidad de vacantes, ¿no?, que habían quedado de formación profesional, a ver, no ha quedado formación profesional de todo, ha quedado parte de la formación profesional, y luego hay que ver también dónde ha quedado, que eso es un dato muy importante, porque en algún momento alguna viceconsejera hablaba de que, claro, que el alumnado era más mayor y que qué problema había en la movilidad, que en Madrid hay transporte público, que se puede mover, pero claro, también hay que ser un poco lógicos, y si hay un alumno o alumna que está en Aranjuez y resulta que quiere optar a algo que ha quedado en el Escorial, pues dime tú a mí qué viabilidad hay para que vaya de un lado a otro todos los días. O sea, eso es inviable. Eso no se puede hacer. Entonces, claro, y también hay que respetar también, porque dentro de las opciones que un solicitante pueda tener respecto a una rama de formación profesional, también hay que respetar la motivación y la aspiración, ¿no? Porque no puedas a lo mejor entrar en una formación profesional que, por ejemplo, de enfermería, y que te digan que bueno, que tienes para soldadura. Pues oye, me parece bien, pero a ver, pues si yo lo que quiero es hacer enfermería y no hay nada de sanidad a lo que yo me pueda remitir, y resulta que me estás dando el grado de soldadura, o al revés, que eres soldadura y que te digan que enfermería. Claro, pues a ver, pues ahí hay una disparidad, ¿no?, entre la motivación, la aspiración, con lo que hay, y bueno, pues también hay que entenderlo. Y luego, pues eso, alumnado que ha salido de cuarto de la ESO, que ha querido ir a formación profesional, que siguen siendo menores de edad, aunque no sean etapas educativas obligatorias, y que se ha quedado sin plaza. Pues ¿qué hacen esas familias con sus hijos menores de edad? Entonces ahí hay situaciones que hay que trabajar y ver qué se puede hacer, ver cómo encauzarlo. Más lo que comenté, ¿no?, hace unos minutos, en cuanto a que la consejería ha suprimido 44 unidades en grado superior para septiembre y 12 en grado medio. Pues son muchas unidades.
Tendrán que daros esa explicación, como pedís, porque si no, no se entiende, sobre todo antes de que se cierre realmente el proceso. Pero bueno, tenéis muchísimos puntos en esa nota, en esta nota de prensa. Hay uno que tiene que ver pues con esa falsa gratuidad que no se produce, y que especialmente en los conciertos pues volvéis a pedir que no sea ilegal ese cobro y ese negocio, aparte de lo que ya reciben los centros. Hemos leído hace poco razones que explicaban que no se pusiera el bachillerato en los conciertos, y aludían precisamente a uno de los fallos que tiene el sistema este y a la anomalía dentro de lo que es el sistema educativo internacional de este modelo.
Sí, al final, y es que lo vamos viendo, ¿no?, cómo se va comprobando a veces ocurrencia tras ocurrencia, ¿no?, de algunas administraciones. El hecho de que son los servicios públicos los únicos que pueden garantizar, y ahí sí en mayúsculas y en negrita y en tamaño, 100 millones, garantizar el acceso a la educación. Porque al final, con cheques, ¿no?, que es lo que estamos viendo que se lleva mucho de moda en nuestra comunidad, o con conciertos que al final pues desvirtúan, ¿no?, ese sentido de lo público. Al final lo que se hace es una ayuda individual, personal, que no ayuda a lo colectivo, a la sociedad. Si todo ese dinero se invirtiera en servicios públicos, en esa inversión, se iba a optimizar todo el gasto público, porque se iba a poder dar cobertura a más generaciones de solicitantes que vengan detrás de la inversión que se haya hecho en ese momento. Pero es que de la otra manera, al final es una perversión, ¿no?, de este falso acceso a la educación. Salvas en un momento una parte, pero al final es algo que se desvanece.
Bueno, ¿destacarías algún otro de los puntos? Porque son muchos los que...
Sí, son muchos. Bueno, algunos los hemos tratado hablando del inicio de curso. Lo que sí me gustaría es recordar a la Comunidad de Madrid y en general a todos los oyentes que en nuestra comunidad solo hay 27 centros de educación especial públicos. Solo 27 públicos para toda la Comunidad de Madrid. Sin embargo, la privada y la privado concertada duplica esa cantidad de centros. Entonces, claro, luego también nos encontramos en contraste con este dato, ¿no?, que se sorprenden, porque a veces la consejería mezcla las unidades de educación especial en centros ordinarios y lo une a los centros de educación especial públicos. Y entonces parece que hay más. No. O sea, centros de especial, hay 27 en la Comunidad de Madrid, pero que a todo esto, con ese número que estamos dando de 27 centros, resulta que hay más alumnado matriculado en los centros públicos que en los privados. Es decir, que vamos, que si haces una recta, una suma y empiezas a cuadrar un poco datos, ves que puede estar ligado a que las ratios en la pública sean mucho más altas y que además está, hay claro, una sobrefinanciación de la privada concertada en términos comparados.
O que la ratio realmente tenga que ser más baja y los centros tengan que tener más personal y instalaciones más amplias.
Ese es el dato. Yo os paso el dato y vuestras son las conclusiones.
Pues sí. Fíjate, estaba ojeando así noticias que me han ido llegando. Estaba viendo ahí lo de la inspección de los libros de texto. Esto me suena a una época pasada en la que las editoriales tenían que tener el mastodonte, o algo así lo llamaban, aprobado antes de publicarlo, ¿no? Y bueno, no sé. Desde luego, las reales academias, la Real Academia Española, la de Bellas Artes y Ciencias Exactas, parece que no se han enterado de que se está contando con ellas. Y bueno, mejor que eso solo haya sido un anuncio así sin más, salvo que algún otro interés pueda haber en que estas instituciones, al menos la Real Academia Española es una institución privada, es una fundación privada, pues como muchas fundaciones, pues tiene un gran poder económico.
Bueno, ocurrencias,
sí. Muy bien, pues llevamos, fíjate, ya va para 40 minutos prácticamente, sí. Conversando y yo necesito digerir y pensar, ¿no? Y hay un tema que yo esta semana no me quiero perder de ningún modo, que es una canción que se regaló a la FAPA y que es la adecuada para este momento, que se titula Deseando regresar a la escuela, presencialidad. ¿Qué tiempos aquellos, verdad, Mari Carmen?
¿Qué tiempos aquellos? Yo creo que aún no somos conscientes de todo lo que hemos pasado.
Pues vamos a dejarte con este tema para recordar ese momento en el que era necesario e imprescindible volver a las aulas, y ahora estamos volviendo con normalidad, aunque hay una generación que todavía vamos a ver qué tal se desarrolla, porque todos los estudios psicológicos de determinadas etapas de la infancia están alertándonos de que hay que tener cuidado, de que hay que tener recursos y cuidar a esa generación, que esos años de encierro, de mascarillas, de falta de rostros, de falta de impulsos empáticos y demás, pues esa generación tiene que ser más mimada. Necesitamos cuidarla mucho, porque
ahí seguiremos reivindicando la figura del psicólogo educativo, del logopeda, de la enfermería, del auxiliar de infantil. Tantas figuras tan necesarias, profesionales en los centros educativos.
Pues exactamente. Vamos a por ello. Y después seguimos con la logopeda del colegio, que hoy nos visita. ¿Vale?
Muy bien.
Bueno, pues Mari Carmen, hemos empezado de nuevo.
Muy bien. Entonces, os esperamos para la semana que viene. Uh-huh. Nos volveremos a ver y volveremos al saludo. Buena semana educativa.
Buena semana educativa. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo.
Buena semana educativa. Un abrazo, Mari Carmen.
Adiós, Miguel.
Chao. Adiós.